¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 21? Hechos 21. Si te acuerdas, Pablo estaba ya llegando pronto a Jerusalén, estaba en Cesarea. Y vamos a tomar desde versículo 15. En este capítulo llega Pablo a Jerusalén, consulta, se presenta, saluda a los líderes en Jerusalén y le dan un consejo. Y el consejo tuvo un trastorno en el consejo y las cosas no salieron bien. Y algo que tenemos que ver en eso y estar abiertos a la posibilidad, a veces haces exactamente lo que tenías que hacer y las cosas salen mal. Y eso es parte del plan, es parte de lo que tenía que suceder. Entonces, tenemos que ver eso, pero también tenemos que ver en qué consistía el trastorno en el consejo y cómo puedes tú dar o recibir buen consejo. Y aún sin ver los resultados, simplemente saber, salga como salga y pase lo que pase, yo estoy en lo que Dios está marcando, si Él va conmigo en esto. Entonces, versículo 15, Hechos 21, después de esos días, hechos ya los preparativos, si te acuerdas, Pablo está entregando un voto en Jerusalén, había rapado su cabeza en Cencrea. Entonces, saliendo de Cencrea, Corinto, va recorriendo Macedonia, todo eso, cruza desde Filipos, Lucas ya está acompañándole otra vez y ya llegan, pasan de largo por Éfeso, se despide de los ancianos y líderes en Éfeso y ya da la vuelta por mar para llegar y viene costeando toda la costa de Palestina para llegar a Cesarea, que era el puerto grande y capital política de Palestina y donde estaría realmente Pilato estuvo cuando Jesús, pero subió a Jerusalén cuando eran días festivos por la concurrencia de gente. Entonces, ahí está ya en Cesarea, una buena y gran iglesia en Cesarea, si te acuerdas, Felipe, y se hospedan con él. Entonces, ya en versículo 15, ya terminaron los preparativos para que él vaya a Jerusalén, y hay un rito, y el nazareato, lo que él va a entregar, y eso es parte de su viaje a Jerusalén. Y probablemente lo que Pablo venía haciendo, siendo judío y siendo de esos tiempos y siendo los ritos, la forma de expresarse, como nosotros, en algunas culturas no saludan con la mano. Y entonces es la forma de expresarnos para dar la bienvenida a alguien, para saludar, para decir te reconozco, bienvenido y todo eso. Entonces la forma de expresarse era en este rito del nazareato, entregando las primicias de las naciones, los gentiles en todo su circuito, y aproximadamente 20 años han transcurrido y ha llegado muy lejos el evangelio y está Pablo como entregando eso. Cuando lees en la epístola a los romanos, menciona eso, que estoy tratando de ir en las regiones más allá, donde todavía Cristo no es predicado, y entregar así las naciones a Dios como ofrenda. Entonces, versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón. Eso es interesante nombre, Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Creo que Mnasón comía mucho pinole, entonces, Mnasón, ¿cómo te llamas? Mnasón, de Chipre. Entonces, una gran comunidad de judíos en Chipre, si te acuerdas, en diferentes lugares donde hubo buena respuesta, muchas veces había una gran comunidad de judíos y a través de las reuniones en sinagoga era la predicación. Entonces, antiguo discípulo con quien nos hospedaríamos ya en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces esta es la situación que ellos están planteando. Han pasado 20 o 25 años desde, probablemente Sí, como 25 años han pasado desde Hechos 2 y la conversión de Pablo, y él estuvo en Siria, lo que sería probablemente capital de aquel entonces, la ciudad de Petra, que aparece en Indiana Jones y así todo de piedra, pero realmente era un centro político en aquel entonces. Y entonces él estaría ahí después de escaparse de Damasco. Después de todo, cuando regresa de Tarso a Antioquía, sube también a Jerusalén, presenta su evangelio que está predicando a Pedro y los demás. Si te das cuenta, Pedro y Juan ya no están en Jerusalén, solo Jacobo, el hermano del Señor, el autor de la epístola de Santiago. Entonces, pero hay un buen y hay millares de judíos en Jerusalén y Judea creyendo. Entonces, entre todo eso, está diciendo, esta es la situación, Pablo. Ahora, si te acuerdas, porque estaban simplemente llegando a creer y ser bautizados y congregarse y seguir caminando como discípulos gentiles en Antioquía. Y si te acuerdas también, fueron llamados primeramente cristianos en Antioquía, porque ya empezó a salir de las fronteras culturales y religiosas de los judíos y su religión, a ser un evangelio para todas las naciones. Entonces, en eso el concilio tomó el acuerdo que solo vamos a pedir cuatro cosas, que son como lo esencial y lo básico en cuestión de ética y evitar idolatría y caer en muchos errores. Entonces solo les vamos a pedir eso. Reconocemos que Dios ha recibido a los gentiles sin convertirse primero en judíos. Entonces eso ya tiene 20, 25 años esa decisión. Pero en 20 o 25 años, ¿dónde estabas tú hace 20 años? ¿Qué estabas creyendo? ¿Dónde te congregabas? ¿Cuál era tu doctrina y tu credo? Entonces, ve eso, que en 20, 25 años en Jerusalén y Judea, hay muchos más que han creído, que nunca han escuchado esta controversia acerca de que si los gentiles, y si tú vives en Jerusalén en el primer siglo, no es cuestión que si un gentil se convierte, porque no tienes contacto con gentiles en Jerusalén. Entonces, ellos estaban creciendo y desarrollándose y viviendo su discipulado en Jerusalén y Judea, pero si te acuerdas, Jesús dice, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, pero no estaban teniendo tampoco contacto con los samaritanos y hasta lo último de la tierra. Entonces, viene Pablo con sus compañeros desde lo último de la tierra, rascando en los rincones a donde uno puede llegar en aquel entonces, y les trae el reporte. Mira lo que Dios ha hecho entre las naciones. Entonces ellos están contentos. Dice versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Dijeron, wow, eso está bien, eso es legítimo, es verdadero, eso es la neta, dijeron, eso es una bendición. Entonces, con todas las respuestas que daríamos nosotros, pero hay una situación en Jerusalén y al llegar Pablo, ¿qué sucede? Dice, versículo 20, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Ahora, esta es la situación. Pablo, tenemos un dilema. Tenemos que tomar una decisión. Los líderes, Jacobo y los demás líderes, sobre los cristianos judíos en Jerusalén y Judea, tienen un dilema y una decisión. Mira, todos han oído eso de ti, pero checa eso. Tú sabes, una mala reputación, aunque ni sea verídica, siempre es pegajosa y siempre es la versión que se circula. Pero piensa en eso, que en 20 años, como que en todo lo que están haciendo y esforzándose y persecución, los creyentes en Jerusalén, si te acuerdas, siempre había sido difícil también. En todo eso, nunca se empeñaron a como desmentir esa versión acerca de Pablo. ¿Por qué? Porque no era importante. Porque, pues entonces dicen que allá en Éfeso, dice que los que son de la casa de Israel, allá en Éfeso, que ya no observen las costumbres de guarden la ley de Moisés. Y, pero un líder, porque van y vienen, hay peregrinaciones, el Pascua, Pentecostés, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos, hay razones, y muchos tienen parentesco y negocios en, hasta en Persia, hasta en la India, hasta en Europa, hasta en Roma, y todo eso, y hay comunicación. Pero entre todo eso, en Jerusalén, nunca quedaron con esto. Nuestra postura como líderes en Jerusalén es la siguiente. Acerca de Pablo, o sea, reiterar eso, que si llegas a saber de un no judío que se convierta, recuérdale que solo hay cuatro cosas que tiene que observar. Y si te das cuenta, la iglesia en Jerusalén ya no está mirando hacia afuera. Está conservándose en su burbuja cultural y religiosa en Jerusalén y Judea. Y entre las dificultades ya encontraron el lugar estable, el lugar tranquilo y sin tanto conflicto y empujones y acusaciones, ya están colocados en Jerusalén y Judea. Entonces, ellos dicen, va a pasar esto, Pablo, pero mi pregunta es la siguiente. Bueno, si eso sabían que sucedería, alguien descuidó, alguien fue negligente. Porque en el Antiguo Testamento dice también en Isaías, y vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces ellos tenían que traer eso presente, que a nosotros nos toca, no a ese loco Pablo nada más, que luego tiene amigos gentiles y come con ellos. Esa controversia, si te acuerdas, Pedro fue a casa de Cornelio, capítulo 10, y se convirtieron antes de que Pedro pudiera equivocarse y agregar como una condición extra de cómo ser salvos. Simplemente Dios lo recibe por fe. Entonces tuvieron que tomar una decisión. De capítulo 10 a capítulo 15, ya es una controversia en la iglesia. Pero 20 años o más han pasado y no está aclarado. Y no hay un descanso y una postura bíblica para la iglesia en Jerusalén. Ahora, eso sucede cuando tenemos muy poco contacto con algunas situaciones. No las tenemos que resolver. Si tú no manejas coche, no te preocupas mucho de qué sucede si le falta aceite al coche o qué hacer si se ponche una llanta, que pues, eso no me va a tocar, eso simplemente no es un caso que yo tengo que prepararme para saber qué hacer. Entonces, igual la iglesia en Jerusalén está en una situación que qué hacer con gentiles que se conviertan, ¿qué me importa? Yo vivo en Jerusalén, o yo vivo en Belén, o yo vivo en las montañas de Judá o algo. Yo tengo cero contacto, nomás cuando pago mi impuesto, y aún así es un judío vendido a Roma, un cobrador de impuestos, un publicano, a él le doy mi impuesto. O sea, yo tengo cero contacto. O sea, ¿qué te importa? Nunca te decía tu mamá de niño o niña, que ahí estás con tus verduras o tu sopa de acelgas, o peor, acelgas hervidas nomás, ni en sopa. Si sopa, pues como que te la bebes y ya. Cómetelo, no me gusta, cómetelo, porque hay millones de chinos que quisieran comer eso. Y dices, ¿sabes? ¿Qué papel aluminio mando? Entonces, ¿qué me importa que hay hambruna en la China o en Etiopía o África y miles de niños que no han comido hoy? Yo no lo quiero comer. Entonces, cuando no tienes, simplemente es muy, muy hipotética la situación, no lo tratas y no tienes como un plan y no estás caminando sobre eso. Entonces, es la situación en Jerusalén. Y vamos a ver, eso es el consejo que le dan a Pablo. Y nos dice dos cosas importantes. Uno, que los líderes podemos fallar. Podemos buscar la mejor forma, seguir el camino de menos conflicto, según, y fallar. Y que Pablo era un hombre humilde y manso, porque se somete a ellos. Aunque él ha predicado a, o sea, de cuántos millares de judíos, sí, pero Pablo, él ha estado en cárceles, le han golpeado, o sea, en Jerusalén, ¿quién está sufriendo por el Evangelio? Entonces él tiene una perspectiva diferente acerca de lo que Dios quiere hacer. Entonces, vamos. Se les ha informado, versículo 21, en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, abandonar, o sea, quitar su identidad como israelitas, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Pablo tenía hecho un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. No es que pues van aquí a donde por 20 pesos te rapan y así corte militar como para hacer tu servicio militar. Era ceremonial. Cuando comienzas tu voto, te rapas. Pablo comenzó en Cencrea su voto, se rapó la cabeza. Cuando entregas tu voto, vuelves a raparte y entre todo lo que se ofrece, que es un cordero, que es una cabrita, que es esto, que es incienso, o sea, haces toda tu ofrenda y haces una expiación. Checa esto, son detalles importantes de en qué Pablo se encuentra con esta situación. Pero entre eso toman los pelos, el cabello que se rapó al terminar el tiempo de su voto, y lo queman también en la lumbre del altar. Entonces hay gastos, hay esto, todos comprenderán. Simplemente si te ven haciendo esto, todos comprenderán. Si te hicieron una lista de todas las veces que me han aconsejado, que he visto que, bueno, mira, vamos a hacer esto, y seguramente ya no pensarán otra cosa. Y simplemente como que no vamos a decir nada, nomás como que lo vamos a actuar. No funciona, créeme, no funciona y no funcionó. Todos comprenderán, pero ve lo que está pasando también aquí. Es una falla grande de parte del liderazgo en Jerusalén lo que sucede. Hay un alboroto, casi le matan a Pablo y va a la cárcel 2 años en Cesarea. Y pregúntame, ¿cuántas veces Jacobo y los líderes en Jerusalén le visitaron? La Biblia no registra ni una. Ahora, Lucas simplemente está diciendo lo que pasó. Y si te das cuenta, en todo Hechos como que da explicaciones, pero no da comentario personal. Y fue muy gacho lo que le hicieron a Pablo. O fue muy tonto, muy torpe el consejo que le dio. No hace un comentario. Y el Espíritu Santo, las Escrituras inspiradas, el Espíritu Santo no hace un comentario. Se equivocaron los líderes en Jerusalén. No es que le hayan querido hacer daño a Pablo. No estaban buscando un daño o una destrucción para él. Están glorificando a Dios por lo que escuchan, lo que está pasando entre los gentiles con el Evangelio. Están contentos, pero toman una decisión que no sale bien. Y creo que es un trastorno de consejo lo que le hacen, porque no solo porque salió mal. Vamos a decir que, pues, entonces él hizo lo que le dijeron y salió bien. Aún así no fue buen consejo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber dicho algo diferente. Mira, Pablo, estos cuatro hombres van a hacer esto. ¿Por qué no nos acompañas mañana? Tenemos nuestra reunión de distintivos de la iglesia en Jerusalén, o tenemos navegantes o algo así, pero en el pórtico de Salomón, donde siempre se reúnen los cristianos, cada 2 horas hay un cambio y hay un servicio y meten teclado y meten así. Entonces, o sea, van a haber reuniones. ¿Por qué no te presento yo? Si Jacobo dijera, ¿por qué no te presento yo? Llegó nuestro hermano Pablo y les va a saludar. Y luego todos los ancianos líderes en Jerusalén y Judea podían ir también a sus sinagogas o sus reuniones en casa en toda la región y decir, fíjense, les manda saludos el hermano Pablo, que viene de muy lejos y que fue hasta Grecia y que fue a Macedonia y en Éfeso. Y no, pues el alboroto por el templo de Diana en Éfeso. O sea, pero fíjense lo que Dios está haciendo con él. así, con tres frases bien dichas, directo, haciendo contacto visual, cada quien con su rebaño, ya no existía un rumor. Entonces, y recuerden, hermanos, porque yo estuve de recién convertido, yo servía en el estacionamiento, en el concilio, pero se tomó la decisión de que los gentiles no necesitan convertirse para ser salvos en Jesús. O sea, lo pudieron haber dicho y aclarado y no lo hicieron. Entonces, todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero entonces no sacan la cara por él. No le deben nada a Pablo, es cierto, pero Pablo no les debe nada a ellos. O sea, cuando era Jacobo, Juan y Pedro, le dieron la diestra de compañerismo y cuida mucho a los pobres en todo lo que tú haces, y Pablo dice exactamente lo que hacemos. Entonces, reconocieron el ministerio y el llamado de Pablo, pero como que ahora están, pues quién sabe. Ahora, hay pastores muy famosos, hay uno en especial, que ha sido de mucha controversia. No es mexicano, entonces no es el que tú estabas pensando. Pero hay mucha controversia y tiene años de controversia. Hay un pastor que yo conozco que hace conferencias para capacitación y inspirar y capacitar para predicar la Biblia. Ha tenido entrevistas con él y son amigos. Y él dice, esos rumores acerca de él, pero ve, esos rumores acerca de él son fabricados. No es cierto, le pregunté derecho, ¿cuál es tu postura sobre arrepentimiento? ¿Cuál es tu postura sobre esto, el otro? O sea, los puntos esenciales de la fe cristiana. Y dice, es ortodoxo totalmente en su doctrina. Entonces, lo que pasa con ese pastor que yo conozco, ya están con pancartas fuera de sus eventos evangelísticos con una foto del lobo, diciendo, tal pastor es lobo vestido de oveja. ¿Por qué? Porque sacó la cara, porque dice, no es eso. Pero no lo está defendiendo, simplemente yo hablé con él. ¿Has hablado con él? No. Entonces nomás estás haciendo clic en Facebook. Y eso sucede mucho, hermanos en Cristo, muy amados, sucede mucho. Y así, te indignas, te espantas y lo compartes. Y ni siquiera lo has verificado. Ni sabes si es verdad o no, no sabes si conviene decirlo, no sabes, o sea, nomás, pum, vamos a hacer 1,000,000 de likes y sí, que arda en el infierno por falso maestro. Espérate, ¿lo sabes? ¿Y eso sería la solución? ¿Que simplemente arda en el infierno por falso maestro? ¿No puedes orar por él? Hoy es día de votación. Expresa tu voluntad y tu convicción votando como ciudadano. Pero tienes que recordar, tu voto es un voto. Y en una democracia, un voto cuenta. Todo lo que un voto cuenta. Pero es uno entre millones. Ahora, hay que ver en estas cosas, ¿qué hacemos cuando estamos viendo que le están aconsejando a alguien de cierta forma? Cuando estamos recibiendo consejo y dices, bueno, ese pastor es líder en la congregación y me está diciendo que resuelva de esta manera o que haga así. Y a veces eso es lo que queremos, que alguien nos diga. O preguntamos a 100 líderes, y 100 mexicanos me dijeron que a esto, 100 líderes me dijeron esto, voy a todas las iglesias, veo en YouTube, descargo sermones y trato de... Está bien, investiga, pregunta, infórmate bien. Abre tu Biblia, infórmate bien, ¿qué es la voluntad de Dios? Pero, mira lo que pasa. En cuanto a los gentiles que han creído... Versículo 25, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, Pablo hizo lo que le dijeron. Tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces dice, aquí es, nos presentamos, se cuentan 7 días y ya entregan todo, la ofrenda, pero primero hacen esto, entonces sacan su ficha, pero dice, ya está por cumplir nuestro voto. Entonces en ese tiempo ya trae y es su purificación, etcétera. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, acuérdate, Éfeso, Pérgamo, Listra, Derbe, toda esa región de donde venía Timoteo, o sea, judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahora, un problema que existía para aquel entonces era que el templo ya era un ídolo. Una de las razones que querían matar a Jesús es porque dijo, y no estaba hablando del templo hecho de piedra a mano, entonces dice, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo y la forma en que moriría. Entonces, no, pues entonces va a destruir el templo, y el templo ya era un ídolo, y el día de reposo era otro ídolo. Entonces, estas dos cosas, Jesús sana a una persona en el día de reposo, no, es digno de muerte. ¿Por qué? Porque es una ofensa contra el ídolo, que es el día de reposo. Entonces, los cristianos, pueblo de Dios, también podemos tener ídolos que en sí no es nada malo. El día séptimo, el día de reposo, era un mandamiento. No es nada malo guardar el día de reposo, pero lo convirtieron en un ídolo. Entonces, lo que es un atentado contra el día de reposo es un atentado contra mi Dios. Entonces, ve, si tienes una doctrina favorita, si tienes una costumbre favorita, si tienes un predicador favorito, si tienes un cantante o salmista favorito, entonces, y alguien dice, este es falso, este es, tiene falsa doctrina, este no es bueno, así, entonces, y si te pones todo así, cuidado, porque no sabe que tú existes. Así son los ídolos. Nos importan mucho, pero nosotros a ellos no nos importamos nada. Entonces, cuidado. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pues seguramente Pablo está diciendo, bueno, aquí es esto, y aquel cerro, eso es Gólgota, eso es donde el Señor fue crucificado. Imagina a Trófimo, órale. Y aquí por aquí cargó la cruz. Eso es la fortaleza. Aquí fue la sentencia con Pilato. Aquí en este patio le azotaron y ya le tomaron y los otros dos criminales. Y así, esta es la tumba. Vamos así, la tumba. Aquí Pedro y Juan se metieron. Bueno, Juan no se metió, Pedro se metió. Y eso es lo que, o sea, todo eso. Entonces ven a Trófimo con Pablo. Dicen, órale. Seguramente lo metieron. Ve cuántas suposiciones, pero ellos están diciendo, tienen una suposición acerca de ti, Pablo, entonces vamos a hacer algo para que supongan otra cosa. Claro, eso va a arreglar todo, vamos a dejar siempre las cosas en una actuación, o sea, voy a llevar esto, no voy a decir perdóname, simplemente le voy a regalar un panqué. Pero no voy a decir, te ofendí, o te hice mal, o te lastimé, perdóname, y aquí está el panqué. No se te olvide, el panqué sí. Pero ve eso, o sea, no hay cómo decir. Jesús no vino al mundo y simplemente así sanando enfermos, multiplicando el pan. Y si alguien dice, ¿y quién eres? Él dice, ah, es el Junior Peace and Love. Pero entonces, ¿qué evangelio van a tener? ¿Qué doctrina? ¿Son testigos de qué? Entonces, él enseñó, él dijo esto, esto, el otro. Me van a hacer esto, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Cuando iba a ascender al cielo, dijo, ustedes son testigos de esto. Cuando venían en el día que resucitó con los discípulos de Emaús, entonces van caminando y les explicó, empezando desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y les explicó todo era cómo era necesario que el Mesías padeciera y que fuera resucitado y que fuera recibido en el cielo, lo que iba a suceder en unos días más. Entonces, él les va explicando, por eso la palabra de Dios, las sagradas escrituras inspiradas por Dios, pero es una comunicación verbal. Y si algo no entiendes, buscas en un diccionario, lo googleas o a ver qué, pero si algo no entiendes puedes preguntar. Pero si simplemente viste y tomas una impresión de algo, ¿cómo sabes si tú y yo vimos y entendimos lo mismo? ¿Okay? Entonces es muy importante esa parte. Y pudieron haber dicho, vamos y te vamos a presentar. Y vamos a decir que este ya tiene nuestra protección en Jerusalén, él es acepto de parte de los líderes en Jerusalén, no le hagan feo. Y si oyen, y estas son los rumores, si alguien te lo dice, corrige su equivocación. Eso se puede hacer. ¿No te gustaría si anduvieran calumniándote que alguien anduviera recogiendo y barriendo y limpiando todo eso y dicen, no es cierto, Jaimito es buena onda? No es mala onda. O sea, ¿te gustaría? El amor no se goza de la injusticia, dice 1 Corintios 13, sino se goza de la verdad. Entonces nosotros tenemos que traficar en la verdad y no en rumores. Entonces, ve lo que pasa. Ven pensando que metió a Trófimo en el templo, es en la zona de solo judíos, habría un muro bajito, escrito en diferentes idiomas, que nadie se equivoque, aquí solo casa de Israel. Entonces, después de pasar eso, si eres gentil, te pueden apedrear, te pueden arrastrar fuera y apedrear, ya estás avisado. Y en varios idiomas. Entonces hoy tendrían cinta amarilla, como aquí hay donde están construyendo y hoyos. Entonces cinta amarilla y diciendo no pasar, y anfitriones diciendo ¿qué haces aquí? Entonces todo eso para cuidarte. Y hoy si tú vas al montículo del templo en Jerusalén, hay una zona que era la era que David compró, donde pusieron el altar y construyeron el templo de Salomón, y hay letreros, no subas aquí, en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque profanas un lugar santo, esperando cuando puedan reconstruir el templo. Entonces sigue siendo así. Si te metes en un túnel junto a los cimientos del muro antiguo, aquí el muro de lamentaciones están, es como si aquí es la gloria de Dios y tú estás por ahí en el estacionamiento mirando hacia allá, eso es lo que hoy se hace con el muro de lamentación. Pero si te metes en ese túnel y vas caminando 30 metros abajo de la calle, y vas caminando, llega un momento que aquí es enfrente. Si hubiera una escalera, subirías y estarías en el lugar santísimo. Entonces, lo más cerca que pueden llegar. Y encuentras a tipos, normalmente soldados que están así, pero encuentras a tipos orando en el túnel frente a un muro de piedra, así rascado y raspado y humedad y todo eso, es lo más cerca a la gloria de Dios. Ve lo que Dios nos ha dado. Ve lo que se sentiría Pablo en Jerusalén. Cómo lloró Jesús sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y maltratas a los que yo te envío. Y cuando era su entrada triunfal, lloró. Oh, si supieras lo que es para tu paz. Entonces Pablo está en Jerusalén y está viendo todo esto. Pablo sabía, vamos a Romanos capítulo 10. Pablo sabía la situación y sabía lo que les costaba a ellos. Él era perseguidor de la iglesia. Él sabía lo que es tener celo de Dios y celo de la ley y celo de las costumbres. Pablo no era un aguado. Y cuando se convierte al 100% y su celo ya era otro. Pero el celo era de anunciar el camino abierto. por Jesús el Salvador. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En capítulo 9 dice, yo deseara ser anatema, condenado eternamente, para que ellos fueran salvos, lo deseara. O sea, no, así el intercambio, no, yo no puedo ser el trueque con toda una nación y yo ser el su salvador. Pero dice, yo, porque, pero necesitas ver, si tu muerte fuera la salvación de tu nación, ¿lo harías? Pero no serías anatema como Jesús. Pero eternamente separado de Dios y perdido, no podría ser un infierno para ti el saber que tu vida salvó a tu nación. Ve. Entonces Pablo dice, es un dilema, o sea, realmente no puede ser así. Y a veces tú y yo nos desvivimos y queremos hacer cualquier sacrificio para que alguien se salve y necesitas saber que Jesús ya dio su vida por él, ya dio su vida por ella. El dar tu vida no va a servir de gran cosa, pero te agradece Jesús tu deseo de salvar a tu nación. Entonces, yo les doy testimonio, dice versículo 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es ignorante su celo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En el momento que yo me justifico, no justifico a Dios. O sea, desecho la justicia de Dios queriendo establecer la mía. Entonces, si yo me justifico, Dios no me justifica. Si yo justifico a Dios, me declaro pecador y necesitado y pido misericordia y soy salvo. Entonces, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Este es Pablo. Ahora, Pablo escribe a los romanos después. Pero esta es su doctrina. Y esa es lo que traía en su cabeza cuando está en Jerusalén. Y el alboroto, y escucha el consejo, y manso y humilde, se somete a un consejo que es trastornado, que es pervertido. Es, vamos a hacer eso, y no vamos a decir nada, no vamos a andar en la luz, sino simplemente tú insértate y te verán. Así, ponte la camiseta del América y todos sabrán que eres americanista. No cabe duda. Pero si no sabes hacer, entonces no. Si no, entonces, o sea, ya te van a detectar. Pero Pablo dice, bueno, ¿cuándo te has encontrado diciendo eso? No muy convencido, pero bueno, como que esto desvía de lo que yo he sabido, de lo que he captado en la Biblia. Bueno, ellos están aquí, ellos saben, ellos le toman la temperatura del agua, ellos toman el sabor, ellos saben lo que conviene aquí en Jerusalén. Bueno, recuerda lo que pasó en Hechos 2. El Espíritu Santo no dijo, bueno, vamos a hacer esto. Van a hablar en lenguas, van a aparecer lenguas partidas de fuego sobre sus cabezas, van a escuchar como el ruido de un viento recio por toda la ciudad y se van a juntar aquí y ustedes no saben tampoco qué show, pero entonces nomás actúen y todos comprenderán qué. No, Pedro se pone de pie y dice, esto es lo que está escrito en el profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que está pasando. Siempre Dios ofrece una aclaración y explicación desde su palabra. Entonces, cuando Dios dice, ay, perdón, en casa de Cornelio, capítulo 10, Pedro está predicando, el Espíritu Santo dice, ay, perdón, Pedro, te interrumpí. No, yo le interrumpo a él. Él es Dios. Y podemos ser torpes. Entonces sí tenemos que reconocer nuestra limitación humana en estas cosas. Y el Espíritu Santo simplemente da vuelta y recibe a estos gentiles que están creyendo en el Evangelio. Entonces están recibiendo salvación por fe. Y Dios les reconoce y manifiesta públicamente su reconocimiento y aceptación. Entonces cuando ves todo eso, tienes que pensar, ¿qué pasó? Esteban simplemente estaba haciendo lo suyo. Cuidando a las viudas, pasando su despensa, en su tiempo libre, predicando y sanando enfermos y haciendo prodigios. En su tiempo libre, su cargo en la iglesia era empacar despensas para viudas. Esteban está en eso y de repente le acusan y lo arrastran frente al concilio, da su testimonio, ve a Jesús, los cielos abiertos, lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Perdón. Si Esteban estuviera actuando como ellos quieren que actúe Pablo, Esteban diría, ay perdón, creo que no me expliqué bien. No, dice, esto es lo que Dios ha hecho en toda nuestra historia. Y va diciendo, y rechazaron a Moisés. Y luego rechazaron a José. Y rechazaron así. Y dice, y ustedes han rechazado al Santo, al Salvador, como siempre han sido duros y rebeldes. Pues se enojan. Y dices, Esteban, la regaste. Tenías que ser discreto. Tenías que ser diplomático y decir, oh, no, pues yo también, pues me formo aquí en el confesional para que vean. ¿Te das cuenta? Eso es un trastorno. Están haciendo algo totalmente distinto a lo que todo el libro de Hechos nos narra de cómo es la presentación y la presencia del Evangelio en cualquiera comunidad. Y da fruto y vida eterna, y lo hemos estado viendo, y de repente meten freno hasta el piso aquí en Jerusalén. Mala decisión. De por sí Jerusalén ya no era, 20 años después, ya no era el centro de evangelismo, sino Antioquía. Y pronto Éfeso va a ser también. O sea, así como van caminando las cosas. Juan, cuando es librado de Patmos, después de Apocalipsis y todo eso, Juan el apóstol es librado de su exilio en la isla de Patmos. Él va a Éfeso de viejito. ¿Por qué? Porque para entonces ya ni Antioquía, sino Éfeso era sede de difusión de conocimiento de Dios y la predicación del Evangelio. Jerusalén no. Ahora, lo que tú y yo quisiéramos evitar son dos cosas. Uno, que en mi vida, en tu vida, a nivel personal, no dejemos de ser un punto donde Dios está haciendo cosas, donde Dios está dando a conocer quién es Jesucristo. Que tú y yo como individuos, que eso nunca deje de ser. Como dice al ángel que está en Éfeso, dice, has dejado tu primer amor, haces todo bien, arduo trabajo, no soportas el error, corriges, rectificas, edificas, construyes, levantas puentes, haces todo eso, pero has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo puedo yo no dejar de ser un lugar donde Dios habita, que de aquí sale vida eterna? Eso es uno. El otro, como iglesia, ¿cómo podemos no dejar de ser un lugar pujante, rebosante de gozo, de convicción, de gratitud a Dios por Jesucristo? ¿Cómo podemos no dejar de ser eso? Porque sí, si simplemente empezamos como a perfeccionar y acomodar y tener esto y tener el otro y como que todo ya bien y echarle siempre más grasa a las ruedas que no rechinen y todo bien, pero es posible entre todo eso, no que sea malo en sí, pero es posible dejar de ser como Jerusalén dejó de ser un centro, un foco para Dios de difusión y conocimiento de vida eterna. Ok, entonces, Pablo dice eso. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que cree. Si Cristo es el fin de la ley, ¿por qué necesito porque voy a entregar mi voto. Necesitas ver, están en transición. Lo dice Hebreos 8:13, dice nuevo pacto, está dando por viejo el pacto anterior, el antiguo pacto o el antiguo testamento, y el nuevo testamento da por pasado el antiguo testamento, antiguo pacto. Entonces, al decir eso, y el escritor a los hebreos dice, ya estamos en el nuevo pacto. Entonces yo tendría que preguntarme, ¿de qué sirve un consejo que le dan a Pablo? Él muy en lo suyo quiere presentar su voto. Señor, gracias, aquí las primicias de los gentiles. Eso es tuyo. Eso es tu cosecha, Señor. Eso es tu obra. Y eso sería muy hermoso. Pero al hacer eso, ellos tenían que ofrecer por cada uno un cordero en expiación. Momento. Ya fue hecha la expiación, ¿no? Con una sola ofrenda, santificó y dio vida eterna y eterna redención a los santificados. Hebreos 9, Hebreos 10. O sea, eso queda claro. Entonces, ¿por qué le van a decir a Pablo que haga eso? Entonces, la iglesia en Jerusalén retrocedió. Quien realmente se estaba apostatando eran ellos. Estaban abandonando sana doctrina. Porque convenía. Y tú y yo, como individuos o como iglesia, si empezamos como a retroceder y decir, bueno, pues, allá no, porque se pone muy caliente la cosa. Entonces, así. Pero lo que va a pasar es que vas a terminar en un rincón por ahí, siempre, así, regresándote a un lugar en tu vida que no había ese conflicto. Que no existía tensión, que no te señalaban. Y si tú quieres regresar a ese lugar, lo puedes hacer. Pero por eso Dios cerró el Mar Rojo cuando ya pasaron los israelitas, porque en cuestión de horas ya estaban queriendo regresar a Egipto. Lo puedes hacer, pero Dios se opone. Y Dios va a poner obstáculos en tu camino si tú quieres retroceder y regresar en tu vida a aquel tiempo. ¿Y quién no lo ha pensado? Había un tiempo en mi vida que no me preocupaba de cómo me porto, de que mis pensamientos, de no guardar rencor, de no ser envidioso, de no ser chismoso, cuida el testimonio, asiste a tiempo, trae tu diezmo, siéntate, espárate, así alza las manos, no las alces, aplaude en 2:4, no en 1:3, y todo lo que tienes que aprender. Dices, hubo un tiempo que no me preocupaba nada. Ajá, y eras esclavo en Egipto. Pero ellos ya empiezan a decir, comíamos melón y pepino. Ay, no hables de melón y pepino. Están en el desierto. Un melón así bien fresco y así. Y agua de... ¡Shh, cállate! Y pescado, mojo de ajo así. Y agua de pepino con limón y así. Ay, todos en... Ya queremos volver a Egipto. Sí, pero los pescados se alimentaban del cuerpo de los bebés que tenían que arrojar al río. No queremos regresar. Acuérdate. Imagina el papá con las marcas de látigos en su espalda. Y están trabajando, están metiendo estacas. Otro día de acampar en el desierto y sus hijos creciendo y viendo. Yo voy a ser hombre. Y yo no voy a tener marcas de látigos en mi espalda. No voy a tener cicatrices en las muñecas o los tubillos por ser esclavo. Yo soy libre. Imagina eso. ¿Quién regresa a Egipto si se sabe libre? Pero se nos olvida. Ok, entonces eso es uno y nos tiene que quedar muy claro. Porque está, cuando esto sucede, vamos otra vez a Hechos 21. Cuando esto sucede, están a 10 años de la destrucción de Jerusalén y la cosa se ponía cada vez más tensa. Y cuando el ejército romano, o sea, legiones y legiones venían porque ya vamos a poner fin a eso. Los separatistas y querían liberación y así y todo eso y nacionalistas muy extremos y todo eso estaba sucediendo y traen legiones y legiones de soldados romanos y rodean la ciudad. Y entonces empiezan a amontonar tierra y piedra, hacer rampas para empezar a bombardear los muros y hacer brecha. Y cuando abren la ciudad, queman todo y queman el templo y se cae todo y se derrite el oro que venía por dentro del templo. Y entonces están metiendo palanca para voltear las piedras y rescatar el oro, los soldados. Y literal lo que dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. está a 10 años de suceder. Y están agarrados de poder y de control, Anás y Caifás y la familia de los sumos sacerdotes. Es una política muy densa lo que está pasando, lo que resta de Hechos cuando Pablo y le están acusando y el gobernador está ahí y después el rey Agripa. O sea, la política va cambiando y Pablo seguía en la cárcel. Y en 10 años Jerusalén iba a ser destruida, abandonada, hecha una ruina. No nada más así que ahora sí ya van, no, lo echaron para abajo todo. Y se fue reconstruyendo siglos después. Entonces piensa en eso, o sea, ellos están peleando algo, Jacobo y los líderes en Jerusalén están preocupados por algo que ya va pasando. El nuevo pacto está, el antiguo pacto va pasando. ¿Qué tienes en tu mano que estás así, aferrado? Que ya va pasando. Que no vale la pena desvivir o sacrificar o defender o enojarte o perder amigos por algo que de por sí va pasando. Ya no es tan importante. Piensa en eso también. Eso te ayudará para que tú eches mano de las cosas que son eternas y que no van a pasar, que están siempre presentes. Ve, eso te ayuda a surtir respuestas en estas decisiones. Ahora, vamos adelante con esto. Vamos a ver, por favor, en Santiago. El mismo Jacobo nos va a dar un consejo bueno. Entonces, ¿por qué alguien da un consejo no muy sabio? No quiere decir que con la ayuda de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, aquí Santiago le atina y mete un golazo. Santiago capítulo 3. Y por eso, el hecho de que tú tengas cierta reputación, y eso es lo que Pablo dice a los Gálatas, los que tenían cierta reputación de ser columnas, Jacobo, Juan y Pedro. Yo presenté mi evangelio que predico y me dijeron, vas bien, perfecto. Igual, no te vamos a cambiar nada, Pablo. Entonces, pero tienes cierta reputación, no retrocedas, no regreses al lugar de menos tensión, menos conflicto, menos estrés, menos cansancio en tu vida. Vamos arriba, vamos metiéndonos más adentro y vamos más arriba en el asunto, porque no hemos llegado. Prosigo a la meta, dice Pablo a los Filipenses, y no hemos llegado. Ok, Santiago 3, versículo 13. Hay mucha sabiduría en la epístola de Santiago, o Jacobo, San Jacob, Jacobo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y Pablo mostró sabia mansedumbre. O sea, realmente lo que tú ves, como que eso es la costumbre y el perfil de tomar decisiones de Pablo, llega a Jerusalén y da 180 grados de vuelta en la manera en que toma una decisión y presenta todo. Pero sabia mansedumbre, se sometió, pero un consejo trastornado, que no era sabio, no era bueno. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, número uno, para saber si yo estoy dando o tomando un consejo sano. Si yo tengo celo en mi corazón, lo que dice, celos amargos y contención, que si no hace lo que yo digo, le voy a quemar. ¿Te ha pasado? Alguien te da un consejo y no obedece su consejo y luego anda quemándote. Ok, celos amargos y contención. Entonces igual, si no te hago caso, ¿me vas a querer? Sí, pero después de unos meses, aguántate. Entonces, ve eso, pero igual yo, si yo estoy aferrado a una cosa, celos amargos, hasta enojándome con Dios, si esto no va como yo quiero, cuidado. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No va a salir bien. No va a salir bien. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, un consejo bueno y sano de parte de Dios. Porque hay situaciones, por ejemplo, el caso de Pablo. Llega a Jerusalén y dicen, ¿sabes qué? Todos van a saber que estás aquí. Y todos van a pensar una cosa. Es el dilema. Todos van a pensar esto por los rumores. Ellos podrían haber dicho, sabia mansedumbre, Pablo, tu llegada nos hizo ver una cosa, hemos sido negligentes. No hemos instruido bien a la iglesia en Jerusalén de que la encomienda de nuestro Señor es todas las naciones, no nada más estar muy chido aquí en Jerusalén. Entonces, déjanos unos días para como decir algo y encaminar esto bien, porque no queremos que algo te pase aquí en Jerusalén, sino tu viaje sea placentero y feliz retorno. Entonces, lo pudieron haber hecho, sabia mansedumbre. Pero astucia nunca es un fiel sustituto por sabiduría. Y ser picudo, y ser así, muy estratégico. Y hay gente que analiza una situación y estudia todo, y así como si fuera ajedrez. Pero no podemos jugar ajedrez en la vida, porque Dios mueve piezas y hay más que dos en cada tablero. Entonces tienes que ver que simplemente esta pieza, que es tu reina en ajedrez, y vas muy bien, de repente esa se convierte y ya está jugando del otro lado. Pablo es un ejemplo. Él iba mandado por los sacerdotes a Damasco y se convierte, ya es enemigo. Entonces, ¿cuándo sucede eso en ajedrez? Sucede en archivos, en computadoras, se pueden hacer zombies y servir a otra computadora, pero en la vida no sucede un ajedrez. Entonces analizamos y, bueno, voy a hacer esto, esa es la finta. Y luego él va a hacer esto y esto, y si no lo hace, ¿qué? Y piensan cuántos turnos por delante. Y digo, bien, está bien, hazlo. Pero simplemente Dios hace eso. Y ya las piezas se movieron. O es más, el tablero ya es 5 veces más grande y muchos más cuadritos, o ya es redondo. Ahora juega. O sea, no puedes darle vuelta a Dios. ¿Quién le aconsejó o quién le enseñó a él? Entonces tenemos que hacer como Job. Ahora sí, yo pregunto y tú me dices a mí. Tú me enseñas. Entonces, primeramente la sabiduría que es de lo alto es pura. Es pura. Y eso te ayudará a saber si estás dando un buen consejo. Mira, no digas nada, nomás así. Pero si tú sientes manchado al tomar un consejo, no lo tomes. Dios es bueno, Dios es grande, Él es sabio, nadie le rebasa a Él. Pero si sientes, no, pero es que lo que hay que hacer, es que aquí en México, ¿cuántas veces me han dicho? Aquí en México no se puede hacer lo que tú dices. Digo, ok, préstame tu Biblia. Arranco cada página de tu Biblia que no corresponde con tus convicciones, ¿va? Yo pienso que si me topo con algo en la Biblia que me incomoda y que puede hacer que yo no estoy muy de acuerdo y me enoja, que voy bien. Porque si nunca voy a encontrar algo que me contradiga en mi Biblia o en mi credo, probablemente no estoy siguiendo a Dios, sino a mi propia imaginación. ¿Conoces a alguien así? Que siempre tiene la razón, nunca se equivoca y su Dios siempre está de acuerdo con él. Cuidado. Y ellos podían haber dicho en Jerusalén, Pablo, hemos sido negligentes. Vamos a cuidarte en Jerusalén. Mira, por unos días no salgas mejor. Discúlpanos, pero queremos protegerte. Y primero vamos a poner bien algunas cosas para que tú subas y bajas bien aquí en Jerusalén y vengas a tu mandado bien. ¿Ok? Cuídate aquí y nosotros arreglamos nuestra falta. Lo pudieron haber hecho. Yo tengo que estar pensando como pastor que donde hay una falta, una negligencia, algo que necesito estar tocando, explicando, enseñando, arreglando, ordenando. O sea, yo necesito ver porque tengo que ver todo esto cada domingo, cada uno de ustedes. Así, hasta los rinconcitos. Y decir, ¿y cómo van? ¿Y están bien? ¿Y explico bien o nomás estoy delirando? O sea, siempre checando, siempre viendo qué es lo que puede haber. Ellos tenían millares de creyentes en Jerusalén, pero Jacobo no estaba solo. Y entre todos los líderes, bien que podían haber hecho eso, en menos de una semana, tener todo listo. y hasta decir, y tenemos un invitado especial en la conferencia, el hermano Pablo de Tarso. Recíbanlo con un aplauso caluroso. Y algunos estarían así, pero ya a escucharle dirían, wow, Dios recibe a los gentiles. Dios es grande, Dios es bondadoso. O sea, eso iba a renovar su fervor, renovar su gozo en Jerusalén. La iglesia no fue prosperada y perdieron una gran oportunidad los líderes de poder prosperar espiritualmente a la iglesia en Jerusalén, renovando su favor, su fervor. Este, para que eso tiene un testimoniazo, es un testirrollo. Este perseguía a la iglesia. Un primo mío fue a la cárcel y él lo envió, ese Pablo. Reciban a Pablo y todos estarían, ¿qué? Sí, y Pablo da su testimonio y luego lo que Dios hizo en Grecia, en Macedonia, en Éfeso, y todos dirían, órale, ¿dónde me apunto para ir a uno de esos viajes? ¿No? Perdieron una oportunidad. Vamos a hacer como un convenio. No vamos a perder la oportunidad de renovar nuestro gozo, de renovar nuestro fervor, de renovar la visión y ponernos siempre en un carril para ser útiles y usados y ser fuentes de vida donde tú y yo estamos, donde nos coloque Dios. ¿Por qué no? ¿O tienes algo mejor que hacer con tu vida? ¿Verdad que no? Ok. Entonces, es pura, es pacífica, no pacifista, pacífica. Anda en paz y ofrece paz. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y donde fue la falla en Jerusalén con ese consejo fue incertidumbre, hipocresía y todo tropezó. Ahora, probablemente iba a haber un alboroto. Acuérdate que viene Agabo hasta Cesarea, toma el cinto de Pablo, le ata manos y pies y dice, eso es lo que te van a hacer, Pablo, a ti en Jerusalén. Y dice, entonces no vayas. Y él dice, voy, no tengo miedo. Dios me dice, eso es el recado que Dios me deja en mi lunch diariamente. O sea, abro así mi lunch, el topper, y ahí está. Querido Pablo, hoy vas a sufrir. O sea, eso ya es mi pan diario, estoy bien. Entonces, iba a haber alboroto, iba a ser arrestado. Eso no es el problema, de que el buen consejo siempre lleva a buenos resultados y todo está fabuloso y así. Puede traer un fin como para Esteban, puedes estar haciendo lo que debes y terminas en la cárcel en Filipos como Pablo y Silas, o puedes ir a Jerusalén en un mandado de parte de Dios y te arrestan y ahí hay un alboroto y todo eso como Pablo aquí en capítulo 21. Puede ser. Pero la falla del consejo es que ellos perdieron la oportunidad de anunciar una verdad, de glorificar a Dios, de presentar otra vez el Evangelio, que es de la gloria de Cristo. Se perdieron la oportunidad. Entonces, lo que tú y yo tenemos que llegar a es decir eso, no quiero perder la oportunidad para exaltar el Evangelio, para presentar buenas nuevas, para que todo el mundo sepa quién es Jesucristo cuando haya oportunidad y no esconder esto y no ser como discreto. Y si dice en un edicto como en Persia con el rey Darío que nadie puede orar sino al rey, no puede orar a su Dios, Daniel no fue al campo de golf para orar y ahí está, amén. O sea, no, eso fue más de béisbol, no de golf, pero ¿qué? O sea, él no estaba así, bueno, entonces Señor, y así te pido, y y te pido por Lucas. Amén. O sea, no. Daniel fue, abrió sus ventanas como siempre hacía y siguió con el que más importa, con Dios. Y fue a la fosa de los leones y Dios le cuidó. Pero Daniel no decía, bueno, ya lo vi en franelógrafo, me echaban a la fosa de los leones y Dios cerraba la boca de los leones. Él fue el antecedente que ahora tenemos. Él no sabía cómo iba a terminar ese día. ¿Ok? Entonces, buenos resultados no son garantizados. Pero Pablo dice a los Efesios, en Efesios 5:17, que no seamos insensatos. Otra traducción sería más nuestra, no sean bofos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, si la Biblia dice que debes de entender su voluntad y no ser bofo, entonces es posible no ser bofo. ¿Hay bofos aquí? ¿Hay gente que tienes mente de teflón? Nada pega, todo resbala. Y Dios dice, no seas bofo. Dios piensa que es posible no ser bofo, no ser insensato. Y Dios piensa que es posible saber su voluntad. Pero Dios nos avisó que cosas feas pueden suceder y resultados desagradables pueden llegar a nuestra vida. Pero si recibo o si doy un consejo, aquí está en Santiago cómo es ese consejo, la sabiduría de lo alto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, yo pienso que una parte de lo que está pasando con el arresto de Pablo y las acusaciones es que se está colmando en Jerusalén el rechazo de Jesucristo. Y la actitud y el alboroto y todo lo que pasa, y la iglesia está viviendo un poco arrinconada en Jerusalén, evitando conflictos. Y claro, yo lo haría probablemente también. Si familias con niños pequeños van a la cárcel y quitan los niños y los mandan a otros hogares para criarlos en otra fe, yo la estaría pensando. Si vamos a seguir así, no nos importa. Yo tendría que pensar, ¿vamos bien? ¿Estamos en lo que Dios quiere? Entonces, no es nada más ser así fanfarrón, pero ¿qué es el consejo de Dios? Es pura, es pacífica, es amable, es llena de misericordia. Entonces, ve lo que pasa, es sin incertidumbre, sin hipocresía, y la sabiduría de lo alto es confiable y trae justicia y trae paz. Dios nuestro, venimos a ti y nos presentamos. Y de acuerdo con tu palabra, reconociendo, Señor, que nadie es suficiente en sí mismo, que nadie tiene toda ciencia, y si tuviéramos, probablemente seríamos bien envanecidos. Pero convencidos, Señor, de que es posible edificarnos unos a otros, es posible hablar conforme a tu espíritu y conforme a las Escrituras. Eso es lo que queremos, Señor. Ser entendidos de cuál es tu voluntad y ayudar a otros a identificar tu voluntad, Señor, a adentrarse más en tu palabra, a entender y conocer más de cerca al que nos ama. Entonces, Señor, venimos a ti con esta petición. Enséñanos, Señor, y envíanos. Envíanos. Y queremos estar dispuestos y disponibles, Señor. Y si va a haber un alboroto un día, muéstranos la forma de aprovechar el alboroto, como hizo Pablo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.